COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, estamos en mediodía en COPE Ourense, en esta jornada. Hoy es miércoles, hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021, un jueves donde se están desarrollando distintas iniciativas a lo largo de toda la provincia relacionadas con los distintos actos para luchar contra la violencia de género. Y es que es una lacra social que tanto nos preocupa. Se acaban de desarrollar actos en distintas zonas de la provincia a las 12, pues desde el Ayuntamiento de Ourense, donde tuvo lugar un acto institucional, la subdelegación del Gobierno, donde el subdelegado presidió la lectura de textos por parte de algunos estudiantes de Liesas Lagoas, textos de Emilia Pardo Bazán, y después tuvo lugar un acto institucional. La Diputación va a desarrollar un acto también para honrar a las víctimas de la violencia de género a partir de las 8:45 en la Plaza de Santa Eufemia. En el Ayuntamiento de Barcos se acaba de desarrollar un acto también con escolares. En los centros educativos se han desarrollado iniciativas de modo simbólico también. Y, por ejemplo, el Teatro Principal va a desarrollar una iniciativa con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se va a desarrollar el próximo 27 de noviembre a partir de las 8 de la tarde. Es todo un clásico y Edu Romero es el director de este festival, Voces Femeninas, y nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Edu Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo está preparado el festival? ¿Con qué objetivo se va a desarrollar Voces Femeninas?
Bueno, el objetivo desde el primer año ha sido siempre el mismo, y es de alguna manera pues dar a conocer al público en España a artistas que nosotros consideramos increíbles, muchas con gran predicamento en sus países y en la escena internacional, pero por el motivo que sea, que pasan más desapercibidas en nuestro país. Entonces es bueno poner un poco el ponerlas en el mapa y descubrírselas a la gente.
Nació ya en el año 2008.
Sí, 2008 fue el primer año, ese año fue solo en Vigo, y ya en 2009 aterrizamos para quedarnos en Ourense. En 2012 creció un poquito más, nos fuimos también a Madrid, y bueno, lo cierto es que desde 2009 hemos sentido que la sede principal, de alguna manera, o que estábamos en casa, en Ourense. En Vigo, de hecho, pues hace unos años que hemos dejado de hacerlo. Pero tenemos un apoyo incondicional tan fuerte por parte de, bueno, de la Diputación, del Teatro, personificado en Olga Mojón, que es que es una más del equipo ya, y entonces pues por eso digo que nos sentimos como en casa allí. Luego también es verdad que tenemos un público muy fiel que año tras año viene al festival a descubrir a estas artistas. Entonces pues es cita ineludible para nosotros cada año.
Es el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense. ¿Y este año qué vamos a ver?
Bueno, pues este año retomamos un poco la esencia del festival en sus primeros años, que era siempre de tres artistas. Digo retomamos porque hubo unos años en los que estuvimos programando a solo dos. Y ahora volvemos a ese equipo de tres nombres, los tres internacionales. Tendremos, te cuento rápido.
Sí, sí.
Brasil, Inglaterra y Estados Unidos.
Desde Brasil, Inglaterra y Estados Unidos.
Eso es. Venga, empiezo por Brasil, que dije Brasil primero. Es Tainá. Tainá, que es brasileña y aunque está afincada en Portugal, pues es una chica que, bueno, que está dando muchísimo que hablar porque no para de recibir premios por todas partes. Uh-huh. Y la verdad es que era una espina entre los organizadores, porque siempre habíamos querido tener a alguien de Brasil. Y lo hemos intentado varias veces, la verdad es que es bastante complicado, pero bueno, este año surgió esta oportunidad y no lo dudamos, y la verdad que estamos encantados de que haya podido venir.
Bien.
Después tenemos a Chloe Foy, uh-huh, que bueno, pues es inglesa también, está subiendo como la espuma de la cerveza mal tirada. O sea, es una cosa que es un poco de locos, porque empezó hace no tanto, pero de repente pues está teniendo muchísima repercusión en medios.
Y, en Spotify, ¿no? Y impulsada por la BBC, además.
Sí, una locura. En Spotify tiene muchísimas reproducciones, una cosa que es, bueno, no digo incomprensible porque la chica es buenísima, pero casi como que no le corresponde con el nombre. Pero claro, luego la escuchas y dices, joder, es que es alucinante. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver en directo, pero fue durante la pandemia, es decir, no estábamos allí, pero nos conectamos a unos conciertos y la verdad que alucinamos. Y tuvimos la suerte de que al contactar, pues conocía el festival, nos quedamos bastante sorprendidos. Uh-huh. Y le propusimos venir y se dijo que claro que sí, que lo conocía y que le apetecía. Entonces pues nos hemos llevado una alegría doble, porque uh-huh. por un lado nos dijo que venía y por otro lado que nos conocía, y nos hemos quedado, pues así, no sé, nos infló un poco el pecho, con lo cual muy contentos.
Claro, en junio además publicaba su primer álbum de estudio, ¿no? Pero llevaba trabajando en él prácticamente una década.
Así es. Pasa, es como un poco como el caso de Carmen Meriano, es decir, es gente que lleva muchos años dedicándose a la música, pero que quizás su proyecto personal tarda más en arrancar, ¿no? Pues puedes tocar con este, con el otro, girar por aquí, girar por allá, ser una auténtica profesional y a la vez no tener un nombre. Por eso decía que me sorprendía mucho la cantidad de reproducciones en Spotify, porque en realidad, desde que es ella con su nombre sacando discos, ha pasado poco tiempo. Y sí, tal cual. Es un nombre de alguna manera, o sea, es nuevo entre comillas, ¿no? O sea, ella sacando discos, pues ahí está su primer disco, pero lo que tú dices, tal cual, lleva casi una década trabajando en él.
Bueno, Brasil, Reino Unido, y ahora nos queda también, digamos que, quien viene de los Estados Unidos, también reconocida.
Así es, sí, Courtney Mary Andrews. La verdad que estamos muy ilusionados este año con las tres y con el cartel que ha quedado, pero con Courtney digamos que tenemos una relación especial, porque, bueno, como te contaba ahora, ella ha sacado discos muy rápido, así que va por el séptimo disco ya, pero tampoco lleva tanto tiempo sacándolos. Pero a ella la conocíamos porque, bueno, de hecho tocó ya en el teatro principal, pero claro, no como Courtney Mary Andrews, venía como parte de la banda de Daniel Jurado, que es un americano de que somos super fans. Yo creo, me gustaría considerar que nos considerase, bueno, creo que somos amigos, hemos trabajado más veces, es un artista de primera línea, y en una ocasión, en un concierto en el teatro principal, pues esa gira europea, se había venido desde Estados Unidos con Courtney Mary Andrews, y allí la conocimos. Entonces pues nos hicimos fans, nos empezamos a seguir en nuestras redes sociales y empezamos a seguir la pista ya mucho más de cerca a ella. Y claro, cuando se lo propusimos, no es que conociera el festival, o sea, es que nos escribió diciendo, pero bueno, qué alegría otra vez, no me lo puedo creer y tal. O sea, que estamos eso, como especialmente ilusionados.
Bueno, pues este festival donde, como decías, desde el año 2009 aproximadamente, hemos visto el talento de toda una generación, ¿no?, de intérpretes y compositoras reconocido después con el paso de los años, Edu.
Sí, así es. Es algo que nos hace especial ilusión, porque es muy fácil desolgar un teléfono y decir en la radio, no, le vamos a descubrir a la gente nuevos talentos, que son la pera, ya verás. Y dices, bueno, ¿quién es este tío y por qué me está contando estas cosas? Que seguro que me está metiendo humo. Pero luego ves el histórico de las artistas que han venido, nombres que cuando tocaban aquí nadie tenía ni idea de quiénes eran, pero pasan los años y las vemos pues en la portada de la revista Rolling Stones, cabeza de cartel del Festival Internacional de Benicassim, o del Primavera Sound, o del Glastonbury. O sea, de repente pues Barack Obama se declara fan de una. O sea, claro, las carreras, o sea, a lo mejor vienen a Orense, oye, ¿cuál es tu Instagram? Te empiezo a seguir, 800 seguidores. Pasan 4 años y esos 800 se convierten en 8 millones. Y dices, madre mía, pues igual sí lo estamos haciendo bien. O sea, sí que estamos descubriendo a gente que aquí está pasando desapercibida, pero que de alguna manera, un talento increíble, y que sí que empiezan ya a despuntar.
Pues sí. Otra manera de conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, conocer artistas relevantes en un proyecto que se llama Voces Femeninas, que lleva mucho tiempo desarrollándose ya en el Teatro Principal y que vive este año una nueva edición. Será el sábado, día 27 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde. Edu Romero, director del festival, un placer que nos acompañes aquí en la cadena COPE. Buena jornada.
Muchísimas gracias, igualmente.
La 1:30, seguimos hablando de buena gastronomía que tenemos a lo largo de toda la provincia, incluso de productos autóctonos. Acabamos de conocer que el INOR, del Instituto Orensano de Desarrollo Económico, promueve la digitalización en los sectores de la castaña y la miel a través de jornadas formativas que se van a desarrollar en diferentes puntos geográficos de la provincia, con el objetivo de sensibilizar a los profesionales y a las empresas de este tejido productivo de la importancia de aplicar las nuevas tecnologías para afrontar la transformación competitiva de estos cultivos. En el sector de la castaña anuncian que se van a llevar a cabo 3 acciones formativas con temas de análisis que será la digitalización y la modernización del cultivo de la castaña, jornadas alrededor de la castaña que van a comenzar este viernes en Parada de Sil, el miércoles día 1 en Ríos y el viernes 3 de diciembre en Vilariño de Conso. En cuanto a las jornadas centradas en la miel, la acción formativa se va a centrar en las nuevas tecnologías y en la digitalización aplicada a las colmenas, con una primera acción que se va a desarrollar el próximo miércoles día 1 en Agudiña, el sábado día 11 en Vilamartín de Valdeorras o el miércoles día 15 en Barbadas. Todas las jornadas serán gratuitas y además se pueden inscribir, según destacan desde el INORDE, contactando con el Instituto Orensano de Desarrollo Económico, y también se pueden inscribir en los concellos. Y hablando de buena gastronomía, tenemos chefs reconocidos a lo largo de la provincia de Orense, y hoy queremos hablar de nuevo con Miguel González Quintela. Pues qué les voy a hablar de la forma de cocinar y del talento de Miguel González Quintela. Ahí está su estrella Michelin, su sol en la guía Repsol y su arte cada día. Y hoy este arte se va a ver de nuevo en su restaurante, el restaurante de Miguel González Quintela, en una cena maridaje con el propio Miguel González y con Diego López Moli. Dentro de esta iniciativa Artistas y Amigos, Oda a la Galicia Interior. Miguel González Quintela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, toda una ilusión, ¿no? De nuevo, en el día de hoy, volver con iniciativas como esta, Artistas y Amigos.
Sí, sí, pues mira, aunque no te lo creas, estamos, llevamos días con la piel de gallina, porque poder retomar otra vez estas cenas que son tan divertidas, tan amenas, tan cercanas y que dejan tan buen sabor de boca, pues nos hacía mucha ilusión poder volver a hacerlo. Uh-huh. Y juntarnos con Diego, que es un pedazo de artista, cocinero de los fogones de Galicia y para mí el gran jefe de los cocidos de España, pues es una alegría inmensa.
¿En qué vais a poner el acento hoy en la gastronomía, en esta cena maridaje que vais a realizar esta noche?
Pues mira, el acento lo ponemos en todos esos productos y productores que nos podemos encontrar en la Galicia interior. Estamos hablando del cerdo, estamos hablando de las verduras, de las hortalizas, del mundo de la matanza, de esa ganadería, y de los platos que antiguamente nos venían a modo de intercambio, como podían ser el pulpo, como podía ser el bacalao. Y es eso, es hacerle ese pequeño homenaje. Gracias a que viene un grandísimo chef de la cocina de la Galicia interior, pues hacerle ese homenaje también a los productos y a esas recetas de antes.
Esta iniciativa funciona muy bien. Esto se va a seguir desarrollando, ¿no, Miguel?
Sí, sí. Ya veníamos haciéndolo con cierta asiduidad. Uh-huh. Cada mes y medio, 2 meses lo hacíamos. Por aquí pasó Iván Domínguez de Nado, sí. Pasó Bea Sotelo, pasó uh-huh. Javi González. Se nos cortó justo cuando ya estábamos completos con el Artistas y Amigos de Javier Olleros, de Culler de Pau, por el tema de la pandemia. Lo retomaremos en breve, tan pronto él pueda, y tenemos gente como gente del Muna, de Ponferrada, con una estrella Michelin. Tenemos a Dani de Camino de Inglés, tenemos al propio Javi Olleros, mucha gente ahí en la agenda que, que estamos deseosos de que llegue esas fechas para poder juntarnos y hacer estas cenas de artistas y amigos tan divertidas.
Y el público así lo agradece, ¿no? Los clientes que están esperando fechas como la de hoy. Oye, ¿cómo viven una situación como la que hacéis hoy? Propuestas de artistas y amigos, donde estáis dos chefs prestigiosos ahí mostrando la mejor gastronomía. ¿Cómo lo vive el público? ¿Qué os dice?
Pues mira, el público, el que viene por primera vez, viene como medio sorprendido, ¿no? A una cena que en teoría es una cena normal, en la que cocinan dos grandes cocineros, pero luego se lleva la sorpresa de que esos cocineros que cada plato salen a la sala, contamos cómo lo hacemos, contamos nuestras anécdotas, contamos cómo nos conocimos, por qué, contamos por qué hicimos esos platos, dónde estuvimos, anécdotas con clientes, o sea, queremos que estas cenas sean lo más cercanas posibles, tanto para nosotros como para con los clientes. Entonces, el cliente que salga con el sabor de boca de decir, bueno, fuimos a una cena, conocí a más comensales porque ponemos en mesas compartidas y al mismo tiempo también disfruté de lo que está pasando en la cabeza de un cocinero o de dos cocineros, ¿no? Y bueno, la gente pues sale agradecida porque no es una cena al uso, no es una cena normal, es una cena donde nosotros nos abrimos, nos entregamos y compartimos con los clientes toda clase de anécdotas y de situaciones que nos pasó en nuestra vida como cocineros y las plasmamos ahí para comentarlas, para reírnos y para pasar un rato agradable.
Antes hablabas de algo importante, ¿no? La pandemia, lo horrible que se tuvo que vivir en todos los sectores, pero también en el de la hostelería. Sé que alguna persona que quería ir a disfrutar no pudo ir finalmente por un problema derivado de los niños en el cole, ¿no? Que eso llevó a confinar a familias enteras. Esperemos que esto, digamos, que no influya, que la situación se normalice, porque estamos preocupados por el incremento de casos de COVID-19. El otoño está siendo bueno, ¿no, Miguel, hasta este momento?
Sí. De momento estamos ahí, que estamos trabajando, estamos bien. Yo creo que esto lo tenemos en nuestra mano ahora mismo. O sea, todo lo que vino fue una avalancha. Más o menos la pasamos o la estamos pasando, pero ahora todo lo que viene a partir de ahora está en nuestras manos. O sea, está ahí la vacuna, está tener un poco de cabeza, un poco de sentido y nada más. Y tratar de vivir lo más normal posible. Si no hacemos eso, pues entonces es que ya no sé qué tenemos que hacer.
Claro, Santiniño, lo que tú dices está en nuestra mano, claro. El tener sentido común, porque lo decía hace 24 horas aquí la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Orense, decía que estaba muy preocupada por el incremento de casos, pero decía que nos jugamos mucho en todos los ámbitos, ¿no? Uno de ellos es el ámbito económico, para sectores como el vuestro, de la hostelería, la restauración, que tan momentos complicados habéis pasado ya hace tiempo.
Sí, y sectores que estamos apostando por agarrarnos allá donde podamos para tratar de salir adelante, levantar un poquito la cabeza. Si eso le juntamos, que no hay cabeza para poder afrontar eso y que lo desperdiciamos, la oportunidad de ir a vacunarnos y vivir lo más normal posible, entonces que ya no sé qué vamos a hacer. Yo creo que lo que debemos es ponernos todos los que nos faltan las vacunas, cuidarnos un poco, en el colegio tener la mano que hay que tener y hacer caso y tratar de entre todos sacar esto adelante.
Bueno, hoy es un día para disfrutar, ¿eh? Hoy estás ahí en una iniciativa que te gusta mucho, Miguel González Quintela con Diego López Moli, artistas y amigos Oda la Galicia Interior, y llevas, al margen de la pandemia COVID-19, Miguel González Quintela, en el ámbito personal y profesional, lleva una etapa extraordinaria, ¿no? Estrella Michelin, Sol de la Guía Repsol, y además acabas de tener un bebé. Yo creo que no sé si estás viviendo el mejor momento desde el punto de vista personal y profesional.
Sí, sin duda alguna, Juan. Yo creo que, no sé, es de esas veces que te paras a pensar con uno mismo y dices tú, joa, al final con todo lo mal que lo pasamos, yo creo que me lo merezco.
Claro.
Y, y ya está. Y agarrarme a no perderlo, agarrarme a disfrutar del momento más bonito que estoy viviendo personalmente, con mi pareja Laura, con mi hija Laia, con mi otra hija Chloe, que son las que me dan la fuerza para hacer todo esto, que son las que me dan la fuerza para proyectarme a nuevas andaduras y las que necesitas tener en casa. En cuanto a lo profesional,
tienes una estrella, un sol en el ámbito profesional y una estrella y un sol en el ámbito personal.
Sí, pero las de casa brillan mucho.
Claro que sí, claro que sí.
Y brillo bueno, y eso hay que pulirlas todos los días, tratarlas bien, mimarlas, claro. y que no se vayan porque son las mejores.
Bueno, desde aquí nuestro beso a toda la familia y elementalmente nuestra enhorabuena a ti, Miguel, por el trabajo que realizas.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Pues hoy, esa cita, artistas y amigos, o de la Galicia Interior, Miguel González Quintela, Miguel González Quintela, Diego López Moli, en el restaurante de Miguel González Quintela. Miguel, un abrazo muy fuerte, muy buenas tardes, que vaya todo muy bien.
Un abrazo enorme, gracias, Juan.
La 1:40, esto es Mediodía en Cope Orense.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. El Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
¡Ven y descúbrelo!
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya, para Uriarte, eso, como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella, la Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene...
No tan difícil que este hombre...
Todo lo que sea más difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La 1:42, ¿y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues mira, seguimos repasando los días de a lo largo de este mes de noviembre. Hoy, por supuesto, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero también hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día de Acción de Gracias. Bueno, Black Friday se lleva celebrando ya no solamente el Friday, que sería mañana, sino pues toda la semana, ¿no? Bueno, y unos cuantos días más. Más cosas, el día 26 de noviembre será el Día Mundial del Olivo, qué bonito, Día Mundial del Olivo.
Muy bonito.
También será, fíjate que es mañana el Black Friday y coincidirá con la celebración del Día de No Comprar Nada, que también hay ese día. 27 de noviembre se celebrará el Día Internacional del Profesor. El día 28 será el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. No, este es el día 29. El día 28 es el domingo. Es domingo, ¿no? Domingo de Adviento es.
Sí, sí.
Bueno, el día 29, Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo Palestino. También el día 29 será el Día Mundial de la Conservación del Jaguar. Nos queda todavía el 30 de noviembre para conmemorar. Será la conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, también Día Internacional de la Seguridad de la Información, Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, y ya lo tenemos, amigo mío, día 30 de noviembre, el Día del Influencer. Era lo que nos faltaba.
En cualquier momento sabías que iba a salir.
Me niego a celebrar el Día del Influencer. Lo siento, no lo voy a volver a recordar.
Lo vamos a recordar el día 30 por WhatsApp. Me parece increíble tener un Día del Influencer.
Es lo que nos faltaba. Era lo que nos faltaba. Ya, pues sí, ya lo tenemos. Ya lo ves. Estas son las cosas curiosas. Las curiosidades de las celebraciones que hay, algunas sin sentido en este mundo, y que te hemos traído gracias a Enredos, donde tenemos cosas con más sentidiño y mucho mejores, como son pues las gominolas, los bombones, los frutos secos, las aceitunas, los chocolates, caramelos, dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, también cosas para las fiestas, en fin... Queda, es una delicia entrar en Enredos, en cualquiera de sus tiendas de la calle Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebello, también en la calle Remedios.
Bueno, pues ahí está la noticia curiosa del día. Y nosotros vamos a seguir con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense, con ese llamamiento a la responsabilidad. Más de 900 casos activos de COVID-19. Y atención, preocupa la situación, la presión hospitalaria empieza a preocupar la situación y la presión hospitalaria en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Seguimos con más historias en la COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Instituciones y colectivos sociales están desarrollando durante esta jornada diversos actos para conmemorar el 25N, el Día contra la Violencia de Género. En la capital, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense, se ha desarrollado el acto institucional como ha sido. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Corresponde a hombres y mujeres luchar y condenar la violencia machista. La vulneración sistemática de los derechos humanos nunca puede tener cabida en una sociedad democrática. Lo ha dicho el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en el manifiesto que leyó hoy en el Salón de Plenos del Concello, donde se celebró el acto institucional del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Jácome recordó cómo se vivían los casos de violencia machista hace tan solo unos años.
Recuerdo perfectamente en casos de este tipo de violencia lo que decía incluso la policía y lo que decía mucha gente cuando se le iba a pedir ayuda. Te decían, bueno, son temas de familia, no son ambos metades. Cuando a lo mejor se le pegaba a una mujer en los años 70, 80, había veces que mucha gente decía, bueno, que o arreglen entre iles, son temas deles, los temas esos no son ambos metades, que sabe Dios o que faría ella. Eso es algo que hoy es inimaginable, y es inimaginable gracias a los avances que, y a las luchas que se han conseguido en los últimos años. Pero decir que yo recuerdo aquello que hoy parece que ya suena a ciencia ficción.
En el acto celebrado en el Concello de Ourense participaron, además de representantes de los grupos políticos municipales, por representantes del Concello Plurilingüe Luis Vives. Paula Andrés, una chiquilla de 15 años, estudiante de 14 de ESO, leyó un manifiesto redactado por los alumnos del centro que señalaba, entre otras cosas, la necesidad de dar un cambio radical a la sociedad.
Inculcar máis valores na casa e na escola. Non é tanto vai con cuidado, non vai a soa, aprende a defenderte, non confíes en ninguén, senón que hai que comenzar a educar dende outra perspectiva, respectar a todos, pedir consentimento antes de facer nada, só sí e sí, non golpees, non mates, non fagas dano. Porque isto pode parecer unha parvada que todo o mundo sabe, pero senón nos aseguramos de que está ben asentado, non podemos seguir avanzando. Non se pode comezar unha casa polo tellado nin construíla sin unha boa base.
La conmemoración del 25N continuará en el Concello de Ourense con una representación de Monicreques el sábado a las 6 de la tarde en el auditorio. Con la presentación del programa contra las violencias machistas y la prevención del acoso y las agresiones sexuales entre adolescentes el próximo lunes a las 5 de la tarde en el Concello. La proyección de la película A Candidata Perfecta el martes a las 8 y media en el Cineclub Padre Feijóo. La representación teatral de Bravas con Isabel Risco el miércoles 1 de diciembre a las 8 de la tarde en el auditorio. Y la proyección de la película O Círculo el jueves día 2 de diciembre en el Cineclub Padre Feijóo.
Se desarrollaron distintos actos a lo largo de las instituciones de la provincia de Ourense, los ayuntamientos como Obarco de Valdeorras. En la subdelegación del gobierno, además de un comunicado, se leyeron textos por parte de alumnos de Emilia Pardo Bazán, y la Diputación organiza un acto de recuerdo y de honra a todas las víctimas de violencia de género hoy a las 8:45 en la Plaza de Santa Eufemia, con la lectura por parte de representantes de la sociedad orensana de los nombres de las mujeres asesinadas desde el año 2003. Es la 1:53. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se espera una tarde con mucha nubosidad a lo largo de la provincia de Ourense y llegaremos a máximas de 9 grados en Obarco, 11 grados en la ciudad, 12 grados en Verín.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Accidente mortal con un tractor, Amelia.
Un hombre de 75 años ha fallecido en un accidente de tractor ocurrido esta mañana en el municipio de Baños de Molgas. Según informa el 061, hasta el lugar se desplazó un helicóptero de urgencias sanitarias con base en Ourense, pero el hombre había fallecido ya en el lugar. También se desplazó una ambulancia asistencial y personal del centro de salud del municipio tras una alerta recibida minutos antes de las 11 de la mañana. El 112 Galicia explica que el hombre quedó atrapado debajo del tractor tras sufrir el accidente en el lugar de Ponte Ambía de Abaixo, en Baños de Molgas. El personal sanitario tan solo pudo certificar el fallecimiento de esta persona, que tuvo que ser excarcelada por los medios de intervención. Fueron avisados, entre otros, los bomberos de San Cirilo de las Viñas, el GES de Maceda, Protección Civil de Baños de Molgas y también la Guardia Civil.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la provincia de Ourense ya supera los 900 casos activos de COVID-19. Según informó el SERGA, son 936 las personas infectadas por coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Ayer eran más de 800, antes de ayer más de 700. Siguen aumentando los ingresos hospitalarios y hoy son 24 los pacientes ingresados en planta por COVID-19 en dos hospitales de la provincia. 20 en el complejo hospitalario, 4 pacientes en el hospital de Verín. En la UCI son 3. Hoy los pacientes por COVID-19 la unidad de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se han detectado 139 nuevos contagios de coronavirus. Solo en la ciudad ya se supera el medio millar de casos de COVID-19. A día de hoy son 523 las personas infectadas. En las últimas 24 horas se han detectado 66 nuevos contagios de coronavirus. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que el concello de Obarco, ha licitado las obras de adecuación del local situado en la segunda planta del edificio multiusos, que se va a destinar a la Oficina de Documentación y Extranjería de la Policía Nacional. El anuncio del procedimiento de licitación está publicado en el portal de Contratos Públicos de Galicia. Se trata de una obra presupuestada en casi 84.000 euros que se realizará en la segunda planta del edificio multiusos del concello, en un espacio que ha sido cedido a la Policía Nacional para albergar la oficina del DNI, pasaporte y extranjería, que dará servicio a la comarca de Valdeorras. El concello de Obarco corre con los gastos de construcción, equipamiento y mantenimiento del local. En declaraciones a COPE Valdeorras, el alcalde Alfredo García explicaba en qué consistirá la obra.
Fundamentalmente lleva temas de electricidad, temas de seguridad, temas de tabicados, porque hay que hacer un despacho, hay que hacer unos vestuarios, hay que hacer, en fin, bueno, alguna cosilla. Y luego hay que poner, pues, que no, esa zona no tiene aire acondicionado ni calefacción, y por lo tanto hay que poner una instalación de aire acondicionado y calefacción, una sala de espera en el hall, hay que hacer un tabique también para separarlo, esa sala de espera, del acceso al aula de informática. Bueno, una serie de cosas, no son grandes cosas, por eso son algo más de 80.000 euros.
El alcalde de Obarco espera que la obra esté adjudicada a finales de año y que esté rematada en el primer trimestre de 2022.
La gestora que dirige la Junta Local del Partido Popular de la ciudad celebró ayer por la tarde su primera reunión. En esta primera toma de contacto participaron el secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, y la secretaria general del Partido Popular de Orense, Ana Villarino. La presidenta, la gestora, Flora Moure, explicó que el objetivo principal fue sentar las bases y la planificación de acciones que centrarán la actividad de este órgano de gestión en las próximas semanas. Dijo Flora Moure que su objetivo fundamental, o el objetivo fundamental de la gestora, es ser útiles a los obrensanos y evitar la paralización de la ciudad. El primer acto organizado por la gestora será el próximo lunes, día 29 de noviembre, y llevará por título Populares por la Igualdad y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la Era Digital. Será a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Máximo Duty reforma y amplía su tienda de Allariz. Es un proyecto denominado For and From, uno de los tres proyectos que mantiene Inditex en toda Galicia, y lo desarrolla Inditex en colaboración con la Confederación Galega de Personas con Discapacidad, de COGAME. Esta mañana ya se puede ver el nuevo Máximo Dutí del casco histórico alaricano. Pontevella Centro Comercial inauguró su pista de hielo para esta Navidad. Se trata de una de las iniciativas más singulares de la Navidad en la ciudad y se podrá disfrutar de la pista de hielo hasta el próximo 9 de enero, en horario por la tarde de 5 a 9 hasta la Navidad, los fines de semana también hasta la Navidad de 11 a 10 y a partir de los días navideños entre las 11 de la mañana y las 10 de la noche. Pontevella también estrena decoración navideña, fotocalls y show de autómatas. El gerente Marcos Vila pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y destacaba la ilusión que hay ante la llegada del Black Friday y también ante la llegada de la Navidad. Ilinorde promueve la digitalización en los sectores de la castaña y la miel a través de jornadas formativas que se van a desarrollar en distintos puntos geográficos de la provincia con el objetivo de sensibilizar a los profesionales y a las empresas de este tejido productivo de la importancia de aplicar las nuevas tecnologías para afrontar la transformación de estos cultivos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.